6 grados la temperatura en Santa Rosa a las 10 de la mañana. La sensación térmica es de 5. El viento sopla del sector suroeste a 11 kilómetros por hora. El cielo está parcialmente nublado, así dicen, va a continuar durante toda la jornada o buena parte de ella. Y la máxima se prevé en 12 grados.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
AM 730. FM 95.9. Nacional Santa Rosa. Tu radio.
Rebeldes sin cauce, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, en Radio Nacional Santa Rosa.
Cuatro minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos en el aire de Rebeldes sin cauce por Radio Nacional. Vamos a hablar ahora un ratito con Mario Coan, el ministro de Salud de la provincia, porque hoy se recuerda el Día Mundial de la Hipertensión. Esto es así, Rubén. Buen día, Facundo Baraiba, Internacional.
Hola, Facundo, buen día. Los saludo a usted y a la audiencia. Sí, es así, hoy se recuerda ese día. Yo en realidad creería que el Día Mundial deberían ser los 365 días del año.
Claro que sí.
Pero está bueno tener un día que por lo menos se eleve el nivel de alerta e información a la comunidad, no para asustar, sino para tomar en cuenta una enfermedad tan importante y con una distribución geográfica monumental.
Sí, ¿no? Porque es... No hay casi lugar en donde no sean muchos los casos. Incluso me parece mucho más de los detectados. Creo haber escuchado alguna vez, sobre todo en las mujeres, que es como que es un tema todavía menos presente que en los varones, que es más usual, si se quiere, esto de alguno con problemas de presión, me parece.
Sí. En general, lo que usted menciona es correcto en el sentido de que en la mujer hay menos... O sea, la mujer tiene menos percepción de enfermedad cardiovascular. Uh-huh. Pero en particular para la hipertensión, ahí estamos repartidos. O sea, la mujer está más informada. Uh-huh. En lo que no está bien informada la mujer, o por lo menos es lo que las estadísticas dicen, es en general en la enfermedad cardiovascular, en particular la enfermedad coronaria.
Ah, claro.
Pero para la hipertensión arterial, en general, todos estamos alertas.
Sí.
Sí, digamos, la distribución depende de donde uno haga los cortes etarios. Si uno dice la población mundial, usted tendrá alrededor de 1.400, 1.500 millones de hipertensos en el mundo. Esto significa un 25% de la población adulta mundial, arriba de 18 años.
Sí.
Si usted lo toma, que se hace un corte a los 60 años, y yo le diría que el 35% la padece. Y a medida que va por grupo etario aumentando, hasta llegar un momento que prácticamente todos podemos llegar a ser pacientes hipertensos, ¿no?
Lo que habla a las claras de una suma de conductas, me parece, ¿no? A lo largo de nuestra vida que van en contra de lo que sería saludable.
Sí, es el hábito, como dice un amigo mío, el estilo no, el hábito, porque él dice que estilo de vida es algo que uno elige y el hábito es algo a lo que uno inevitablemente no puede esquivar.
Sí.
Porque hay cosas que no podemos esquivar, porque uno puede hacer recomendaciones dietéticas maravillosas, pero hay que tener plata para comprarlas.
Obvio.
Con lo cual uno no resuelve el tema, ¿me entiende?
Mm.
Digamos, lo dramático de la hipertensión arterial, yo, mire, qué cosa curiosa, yo soy un antiguo médico y leía en los textos de medicina, antiguos textos de medicina, la definían como la enemiga, como la asesina silenciosa.
Silenciosa, sí.
Hoy estoy viendo que los textos actuales de cardiología y de la especialidad de hipertensión arterial, de la subespecialidad, también vuelven a utilizar esta terminología. Y esto está vinculado directamente a que es una enfermedad que es oligosintomática, es decir, esa palabra significa da muy pocos síntomas. Y cuando empieza a dar síntomas es cuando ya dañó algún órgano. Uh-huh. Entonces, ese es el problema más serio que tenemos. Sí, entonces, para ponerlo en números, el 50% de los sujetos hipertensos, voy a poner este término primero, perdón, me voy a corregir, cumple la ley del 50%, como casi todas las enfermedades crónicas, incluso pasa esto con la diabetes también, pero en particular, hablando de hipertensión, cumple la regla del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que la mitad de los hipertensos no sabe que lo son. Ah. De la mitad que saben que son hipertensos, la mitad recibe tratamiento. Y al cabo de un año, los que recibieron tratamiento, solo el 50% cumple las metas de tratamiento. Si usted lo pone en números, usted arranca con 100 enfermos, 50 no saben qué son.
Sí.
De los 50 que saben qué son, 25 toman tratamiento, tienen tratamiento.
Y 12.
Y al cabo de un año, 17 pacientes, o sea, la mitad, más o menos, 16, 17 pacientes, cumplen las metas de tratamiento. O sea, que usted arranca con 100 y termina asistiendo 17. 93 quedan en el camino.
Rubén, 93 quedan en el camino. Y relacionado con esto también, ¿hay cada vez más casos de hipertensión?
Y digamos, está vinculado eso a la tasa de nacimiento. A medida que haya más individuos, a medida que la población envejezca, muchos más hipertensos vamos a tener. Por eso es tan importante alertar a que todo el mundo se controle su presión arterial regularmente, en particular quienes saben que tienen padres hipertensos, porque hay una fuerte carga hereditaria, aquellos que saben que sus padres, uno de ellos o los dos, son hipertensos, ni hablar, controlarse semestralmente si fuera necesario.
¿Controlarse es ir una vez, Rubén, o semestralmente implica por una semana seguida?
Si uno no tiene antecedentes familiares, cada vez que va al médico, bueno el control de la presión, y que se debe hacer adecuadamente en los dos brazos, porque a veces hay diferencia entre un brazo y el otro, y uno tiene que considerar el brazo de más alta presión. Y también advertirle al paciente que ese es el brazo que tiene que ofrecer cuando le piden tomar la presión. Porque muy frecuentemente ofrecen el otro brazo para decir, bien o que estoy bien.
Estoy mejor, claro.
Es como que nos resistimos a los tratamientos farmacológicos. El problema es que las enfermedades crónicas y que requieren tratamiento durante tantos años de la vida de un sujeto, la gente tiene resistencia, lo que se llama adherencia al tratamiento es muy baja. Y mucho más ocurría esto años anteriores cuando los tratamientos antihipertensivos no eran tan buenos y tan eficaces como lo son ahora. Y además que tenemos herramientas para resolver algunos inconvenientes que el propio tratamiento pueda generar. Con lo cual, es imprescindible estar controlado y asistido. Mire, pongámoslo en números. Yo ahora los números redonditos no los tengo, porque no los tengo de memoria. Pero le diría que si usted arranca desde la cabeza hacia los pies, usted tiene, por hipertensión arterial, accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular. Pasa por el cuello, enfermedad carotidia. Pasa por el tórax, aneurisma de aorta. Aumento del tamaño del corazón, enfermedad coronaria, seguimos bajando, aneurisma de aorta abdominal, enfermedad renal, una de las principales causas junto con la diabetes de enfermedad renal, y si vamos hacia miembros inferiores, oclusión de las arterias de miembros inferiores. Todo eso produce la hipertensión arterial. Entonces, cientos de millones de vidas se pueden salvar si uno trata adecuadamente la hipertensión arterial.
Sí.
Por eso, la asesina silenciosa.
Rubén, y bueno, vamos al otro lado, las formas de prevenirlo, estos consejos que aparentemente desoye mucha población, pero que nunca está de más repartirlos o compartirlos.
Sí, sí, de acuerdo. Mire, hay temas que están vinculados al hábito alimentario histórico que tenemos, y nosotros acá en la Argentina que tenemos una muy buena gastronomía, hay que evitar la sal.
Sí.
Minimizar el consumo de sal en todo lo posible, o usar sales modificadas con potasio, son bastante amargas, pero hay algunas sales que van mejorando la calidad. Privilegiar en la dieta, hablo, ¿no?
Sí.
Digamos, vegetales, verduras, frutas, hay que privilegiar. Por eso digo, uno puede recomendar eso y
después tiene que pagarlo,
claro. Puede decir, pero también necesito el dinero para comprarla, ¿no? Pero bueno, privilegiar la carne de pescado, otra vez entramos en el mismo problema, ¿no? El pescado no es un alimento económico. Y la carne vacuna se recomienda 3 veces por semana, no habría problema. Y bueno, tener una dieta variada, privilegiando los alimentos de la cadena alimentaria que yo sugerí, pero que no frecuentemente uno puede cumplimentar, por estas razones que mencionábamos. Y a veces no alcanza. Entonces, es indispensable que haya control médico y el tratamiento farmacológico que le diría que casi la gran mayoría, más del 80%, requiere el uso de 2 fármacos. Cuando un paciente utiliza un solo fármaco, tiene que controlar muy bien que ese fármaco lo controle las 24 horas del día, con lo cual es importante no solo usar el fármaco, sino medir la presión bastante seguido para saber que con un fármaco alcanza. En general se necesitan 2. Cuando uno usa 2 fármacos o 3, usa menores dosis y efectos que se potencian entre sí, con lo cual logra mejores efectos y menos efectos indeseables.
Rubén, una vez que uno tiene hipertensión, ¿puede desaparecer, digamos, o el objetivo tiene que ser mantenerla controlada para que no produzca alguno de todos estos líos que puede producir?
Lo ideal es tener una presión de 120-80.
Bien.
Tener 130-80 está bien.
Sí.
Está bien.
Ahora, y para abajo, 120, ¿no? Para abajo, 120-70, también está bien.
Yo tengo un amigo que dice que hay que tener la presión lo más baja posible antes de colapsar, o sea, antes de desmayarse. Es un hipertensólogo famoso que, bueno, no importa, no lo voy a mencionar, pero él dice siempre eso, ¿no? Hay que tener la presión lo más bajo posible, pero no desmayarse.
Está bien, no, pero digo de los 2 componentes, porque siempre se dan los 2 números. ¿Hay que prestar atención a alguno que se vaya muy por arriba de eso?
Hay que prestarle atención a los 2.
Bien.
El hipertenso esencial, y ahí le explico otro dato, es aquel, o sea, ¿qué quiere decir la palabra esencial? Que desconocemos la causa por lo cual es hipertenso, que es el 90% de los pacientes que vemos cotidianamente en los consultorios. Digamos, es una enfermedad multicausal en donde hay un fuerte componente genético, pero además también ocurren alteraciones de circuitos neuroendocrinos y de alteración de la función de la pared del vaso, de los vasos arteriales, que hacen que el sujeto desarrolle la hipertensión arterial en el transcurso de los años. Y después están los hipertensos secundarios, es decir, secundario a otra enfermedad. Son alrededor del 10%, y responden, que eso de repente, a un diagnóstico específico de estenosis de arterias renales, o puede ser lo que se llama un tumor que se llama feocromocitoma, no importa. Pero el grueso son los llamados esenciales. Perdón, me fui un poco por las ramas para contar cómo era. Porque la pregunta puntual era...
No, digo, acerca de la presión, cuando se le manifiesta la hipertensión, ¿uno tiene que aspirar a controlarla sencillamente o puede también aspirar a que en algún momento desaparezca como...?
No. Desaparecer no. Es muy poco probable.
Está bien.
Sí, yo sé a dónde apuntaba, perdón, porque usted me habló de la máxima y de la mínima.
Sí.
Yo dije que hay que tomar en cuenta las 2.
Uh-huh.
Y por eso expliqué que los hipertensos esenciales y los secundarios, que la mayoría son esenciales, de causa desconocida,
sí,
y tienen tratamientos rutinarios, o sea, rutinarios, digo, están bien protocolizados. Pero hay una hipertensión muy común y que la gente lo toma como un hecho natural. Tengo 60 años y es normal que tenga 150. ¿Cómo no voy a tener 150 a los 60 años? O que le digan que a los 75 años tengo 180, 170. Es normal. Algunos dicen, para mi edad es normal. No. La presión normal es siempre normal. 120-80, 130-80, como yo, uno puede tolerar. ¿Qué pasa? Que a medida que envejecemos, hay un fenómeno, digamos, vinculado a la pared de las arterias. Se produce rigidez de la pared arterial, y la rigidez de la pared arterial hace que la presión sistólica, o sea, la máxima, aumente y la mínima baje. Entonces, hay una enorme presión diferencial. Usted tiene sujetos que tienen 70 de mínima y 170 de máxima. O sea, la diferencia entre una y otra es muy grande. Ese es un factor de riesgo para accidente cerebrovascular.
Sí.
Por eso hay que tratar la presión sistólica también. que se trata, bueno, los médicos que asisten lo saben muy bien, tienen que asociar algunos fármacos en particular que tengan más eficacia sobre la sistólica. Pero esto lo digo porque es muy común que mucha gente diga, no, mi presión es normal.
Es normal, claro.
Presión. Mm. Y yo tengo 160, 170. Pero eso no es normal, dice usted. ¿Cómo no? Tengo 75 años.
Claro. Está bien. ¿Entiende?
Sí, sí. Y esto, digamos, es un conocimiento popular, mejor dicho, más que un conocimiento, un mito popular.
Creencia, claro.
Que se extendió.
Sí. Seguro, seguro. Rubén, le cambio un poquito de tema, porque está medio en boga el tema de las consecuencias que han tenido algunas vacunas con el tema de COVID y todo
sí,
esto.
Sí, sí, lo he leído.
Le pregunto un poco como para tener un panorama, ¿qué se sabe de eso? ¿Qué se puede decir en función de...?
Mire, en el medio, sí. En el mismo contexto de la pandemia por la COVID,
sí.
La vacuna AstraZeneca, si no recuerdo mal, ya las primeras publicaciones estuvieron en Inglaterra.
Uh-huh.
Hubo algunos cuadros de trombosis,
sí.
Claramente explicados, con lo cual fueron vinculados a la vacunación. Pero a pesar de eso, se continuó utilizando la vacuna, me acuerdo en ese momento, porque la tasa de eventos, o sea, la cantidad de casos que producía de trombosis, era una cantidad relativamente baja cuando usted compara, o sea, cuando usted pone en el numerador la cantidad de trombosis y en el denominador la cantidad de vacuna que se aplicaron, era prácticamente un efecto mínimo, casi despreciable. Ahora, para el que lo sufrió, no es mínimo.
Más vale.
¿No? Si usted sufre, uno es el 100%.
Claro que sí.
Pero bueno, esto, ojo, yo estoy explicando lo que yo entiendo, no lo que no tengo estudiado el tema en profundidad.
Uh-huh.
Pero también escuché que acá hubo una demanda, y creo que lo leí muy por encima, confieso, y en la demanda decía el paciente o la paciente que desde que se aplicó esa vacuna tiene dolores por todo el cuerpo o algo por el estilo, dijo, creo que así. Realmente, bueno, yo creo que tuve una dosis de AstraZeneca, así que estoy dispuesto también a iniciarle una demanda. Es una cuestión económica esa, ¿me entienden?
Sí, sí,
la demanda sí. a las industria farmacéutica de esa jerarquía.
Sí, puede ser millonaria, claro. Obviamente.
Y son millonarias. Sí, entonces, sí, sí. Me duele todo el cuerpo, en realidad, bueno, ¿qué es eso?
Uh-huh.
Estamos hablando de trombosis, ¿no?
Sí.
Específicamente. Creo que es el tema que va a entrar en debate en los, digamos, en el ámbito judicial, en el país en el que se hace esta denuncia.
Sí, la recomendación, Rubén, digamos, a aquellas personas que se hayan puesto esta vacuna, ¿es alguna, usted diría...?
No, mire, si hubiera pasado algo ya lo hubieran contado, o sea, ya no hay ninguna recomendación, porque AstraZeneca no estamos aplicando en el país.
Sí.
Hace mucho ya que no aplicamos AstraZeneca. Acá tenemos la Moderna y la Pfizer.
La Pfizer, sí.
Y pronto, por lo que estuve leyendo, va a estar la vacuna argentina.
Uh-huh.
Que es una vacuna que tiene aparentemente muy 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 buenos testeos en la fase 2 y 3.
Sí.
Eso creo que en el próximo trimestre va a estar, pero para arriba de 19 años. Pero yo creo que ya hablar acá de AstraZeneca es el pasado, me parece.
Bien.
Porque yo, por lo menos en nuestra provincia, digamos, no pregunté últimamente, pero sé que había Moderna y Pfizer. Yo me apliqué. Yo creo que tuve la última, ya ni me acuerdo, o Moderna, una de las dos. Pero lo que sí, de paso aprovecho y paso el mensaje. Dijimos hace muchos años, yo sé que la gente no nos quiere escuchar, y me va a odiar un poquito más hoy, es la COVID vino para quedarse. Es un virus respiratorio más. El año pasado hubo 500 muertos por COVID-19. Hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Olvídense de la AstraZeneca y pongan el bracito oportunamente.
Bien.
Sobre todo, hay una última recomendación de la CONAIN que habla de pacientes de mayores de 65 años ponerla en calendario, obligatoria como la vacuna antigripal. El virus de influenza el año pasado provocó alrededor de 100, 150 muertes, si yo no recuerdo mal, y 500 la COVID.
Está bien.
Con lo cual...
Hay que vacunarse. Lo
fuerte es ambas vacunas para los mayores de 65 años y, bueno, los demás ya saben, lo conoce muy bien, la vacuna antigripal se la aplican con entusiasmo, la mayoría.
Sí, sí.
Pero la COVID creen que se olvidó, que terminó, y no ha terminado.
Y ese, estamos en época, ¿no? Tanto de la gripal
como... la circulación viral de la... Uh-huh. Ahora vienen todas las enfermedades respiratorias.
Sí, el frío,
tenemos claro. La gran noticia para mí, la noticia, es la vacuna contra el virus incisional respiratorio, que se aplica en las embarazadas desde la 32ª semana hasta la semana 36. Eso le da inmunidad durante 6 meses al recién nacido. Y ahí evitamos las famosas bronquiolitis que inundaban los hospitales en épocas invernales.
Sí.
Esperemos tener este año menos casos y espero que muchas mujeres embarazadas hayan prestado atención a la convocatoria y se hayan vacunado.
Perfecto, genial, buenísimo. Como siempre, toda la información está en los vacunatorios, en todos los centros sanitarios de la provincia, Rubén. O sea, no hay que acordarse lo que dijo usted, no hay que acordarse de lo que dicen los calendarios. Hay que ir nada más y preguntar.
Y controlarse la presión arterial.
Exactamente. Muchísimas gracias por este rato con Nacional, Rubén.
Al contrario, Facundo. Le mando un abrazo grande y saludo a la audiencia. Espero haber sido útil.
Seguramente que sí. Abrazo.
Hasta pronto.
La palabra del ministro de Salud, Rubén Mario Coan, contándonos, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con la hipertensión arterial, porque recordamos, hoy se recuerda el día de esa dolencia, como para tenerla presente, y también algunas cuestiones que tienen que ver con la vacunación y estos casos que empiezan a aparecer ahora sobre efectos, por supuesto, no deseados de la vacuna AstraZeneca. Acá en la provincia hace rato que no se aplica, así que dice Coan, tranquilos y prestar atención sí al calendario de vacunación porque el virus sigue.